Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en una semana que habitualmente es de especial actividad para el sector del transporte aéreo en muchos países, como por ejemplo los europeos, y que obviamente este año tampoco va a ser como de costumbre. La Semana Santa suele ser la tercera en importancia para las compañías aéreas, por detrás de las vacaciones estivales y la Navidad, aunque este año ya sabíamos que no iba a servir para darle al sector las vitaminas que necesita. Nos lo decía aquí mismo, en el capítulo 31 de Aerovía, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en España y director de EasyJet para el sur de Europa, Javier Gándara.
Tal y como están las cosas, es muy poco probable que pueda empezar a recuperarse el tráfico internacional, digamos, para entonces. Y luego el tráfico doméstico dentro de España pues va a depender de cómo evolucionan las distintas restricciones y medidas de las comunidades autónomas, ¿no? Hay que poner los cimientos ahora para ver si a partir de esta temporada de verano puede empezar esa recuperación, que en cualquier caso va a ser lenta. Pero tampoco tenemos mucha certidumbre, porque ahora mismo las compañías aéreas pues no vemos más allá de un par de semanas.
Así que estaba previsto que Europa perdiera el tren de la recuperación en esta Semana Santa. Las vistas están puestas desde hace ya un tiempo en el próximo verano, pero lo cierto es que los últimos acontecimientos, con nuevos cierres y nuevas restricciones en numerosos países y los constantes retrasos en el calendario de vacunación, siguen sin dar certidumbre a un sector que se ha acostumbrado en el último año a vivir en el alambre. Y hoy en Aerovía vamos precisamente a preguntarnos por cómo está el sector de cara a la recuperación, ojalá próxima, ojalá inminente. Sobre este y otros muchos temas le vamos a preguntar a Estefanía Matesanz, que es la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, directora de calidad de la cadena de suministro de Airbus y miembro de la directiva de Ellas Vuelan Alto, cuyos referentes, como saben, hemos hablado durante todo este marzo, celebrando el mes de la mujer. Hoy despedimos esta serie de entrevistas con la decana y después haremos balance con el equipo de comunicación de la asociación. Y además, tenemos a 9G, nuestro espacio dedicado a la aviación militar, en el que vamos a charlar con la única mujer que ahora mismo figura en la alineación de la archiconocida Patrulla Águila del Ejército del Aire. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este 38º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. La voz de las profesionales del sector en Aerovía. Una serie de entrevistas en colaboración con Ellas Vuelan Alto.
Iniciamos este capítulo, el último de marzo, diciendo adiós a lo que ha sido un mes de la mujer en Aerovía de mucha intensidad. Hace algunas semanas nos proponíamos conversar con algunos de los principales referentes femeninos del sector y por eso surgió esta serie de entrevistas en la que contamos, como saben, con la colaboración de la asociación Ellas Vuelan Alto. Por estos micrófonos han pasado durante estas semanas Teresa Busto, vicepresidenta de Airbus, Cristina Cuerno, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la UPM, Laura Monclús, piloto de helicóptero. La semana pasada, si lo recuerdan, pudimos charlar con Isabel Maestre, directora de la ESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y como dicen los ingleses, last but not least, esta semana contamos con la presencia de Estefanía Matesanz, que es directora de calidad de la cadena de suministro de Airbus y decana del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Le saludamos ya. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien y espero que tú también lo estés.
Muchas gracias, encantado de saludarte. He mencionado, Estefanía, los nombres de las personas que te han precedido en esta serie de entrevistas, que es verdad que las mujeres, lo venimos diciendo durante todo este mes, sois pocas en este sector, pero de alguna forma también creo que es importante que se os dé visibilidad y que sepa la gente que estáis ahí, ¿no? Y que estáis desempeñando puestos, en muchos casos, de máxima importancia, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo. Además, me siento muy afortunada por compartir entrevistas con compañeras de Ellas Vuelan Alto y compañeras de ese nivel. Importante tener mujeres y dar visibilidad a mujeres de alto nivel, pero te diría que también en el resto de los niveles, ¿no? No solo a las mujeres directivas, pero también a las mujeres que pues tienen potencial, para convertirse en directivas.
Uh-huh. Fanny, en tu caso eres secretaria y directora de socios de Ellas Vuelan Alto. No sé si nos puedes contar un poquito más cuál es tu rol en la asociación.
Sí, nosotras, bueno, todas las personas que trabajamos o que pues formamos parte de Ellas Vuelan Alto, trabajamos para conseguir nuestros objetivos, que es la igualdad, nuestro objetivo principal, que es conseguir la igualdad real y total entre hombres y mujeres. En mi caso, pues mi parte es pues preparar todo el programa para los socios, animar a nuevos socios a unirse a nosotros, tanto socios individuales como socios de empresa, asegurar el seguimiento de las acciones. Yo, por ejemplo, hago las actas de las reuniones. Y bueno, nosotras, aunque tenemos una función cada una, tomamos las decisiones como un equipo unido, y eso es lo bonito, ¿no? Que todas al final estamos involucradas de una alta manera en la asociación.
Uh-huh. No sé si eres decana, lo decía antes, del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. No sé si con esa perspectiva que te da el estar al frente de una entidad como esa, si cambia un poco la perspectiva que tienes sobre la presencia de las mujeres en el sector, si ha cambiado de alguna forma con lo que tú veías en tu actividad profesional, en una empresa como Airbus, por ejemplo. Si es más o menos lo mismo. No sé si Airbus es representativo de lo que hay en el sector, o si como decana te has dado cuenta de que, oye, pues mira, pues somos algunas más de lo que parecía.
Pues, aunque, bueno, probablemente digas, claro, que vas a decir, trabajas en Airbus. Sí creo que Airbus es un referente a nivel de todo lo que tiene que ver la inclusión y la diversidad. No lo digo porque sea mi empresa, pero creo que de verdad Airbus hace un trabajo maravilloso en todo lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Las mayoría de las empresas, por lo que yo veo como decana, también en general lo hacen bastante bien. Pocos casos he visto con mi gorra de decana, ¿no? Que no pueda decir de alguna empresa del sector. Siempre digo que el sector aeronáutico, no sé si se comprende, a lo mejor si lo digo así, es muy moderno. Yo, por ejemplo, en mi junta somos más mujeres. Tuvimos una primera secretaria general en el colegio hace unos años. Siempre ha habido mujeres en la junta. Es verdad que yo he sido la primera decana, pero hubo mujeres antes que yo. Y yo he trabajado en muchas empresas antes de entrar en Airbus. He trabajado, por ejemplo, en Swissair, en Pullman Turk, hoy Wamoser. He trabajado en la construcción. Y la verdad es que siempre en todas las empresas que he estado, yo nunca he tenido un problema por ser mujer. Al revés, yo siempre he visto igualdad. Siempre cuento lo mismo. Donde no la vi es cuando trabajaba como árbitro de baloncesto. Ahí he visto salía lo peor de cada casa. Y a mí me han llamado de todo, mujer, vete a fregar. Entonces te dicen verdaderas burradas, ¿no? Es verdad que luego yo pienso que España es un país que está muy avanzado a nivel de igualdad. Por ejemplo, el tema del apellido. Aquí en España el apellido de una mujer no se lo cambia cuando se casa. Uh-huh. En otros países de manera voluntaria se lo cambian, pero hay mucha presión para que lo hagan. España tenemos una situación que, bueno, pues creo que es bastante avanzada con respecto a otros países. ¿Cosas quedan por hacer? Pues claro que quedan, ¿no? Todavía pues hay pues lo que llamamos micromachismos o, por ejemplo, ciertos roles que hasta ahora estaban desarrollando en general hombres o mujeres. Y te pongo un ejemplo. En general, la función de secretariado lo hacen mujeres. Y entonces todavía yo veo, pues, cuando voy a reuniones, que voy a lo mejor reuniones con hombres, y siempre la que está de secretaria es la mujer, que viene a traer el café y luego a limpiar la mesa. Uh-huh. Y el jefe hombre. Entonces, me choca un poco esa imagen a veces, ¿no? Cuando como decana, que veo cosas así y digo, bueno, podrá haber también hombres, ¿no? Secretarios. Podrá haber más, no sé, bueno. Creo que hay que fomentar la igualdad en todos los roles de las empresas para que todo el mundo vea, o sea, que se eviten los estereotipos, ¿no? Que las mujeres podemos hacer cualquier tipo de trabajo, pero también los hombres.
Uh-huh. Me ha sorprendido lo que decías de árbitro de baloncesto. Además, te lo dice un ex árbitro de balonmano, aunque duré poco.
¡Anda!
Duré muy poquito, pero te quería preguntar, en un puesto como el que tienes, donde me imagino tienes que tomar decisiones y a veces difíciles, o arbitrar conflictos también, ¿no? Porque cuando se tiene responsabilidad en este tipo de empresas, eso te toca. ¿Qué aprendiste o te dejó algún tipo de enseñanza esa experiencia como árbitro de baloncesto para aplicarla a tu día a día profesional y personal?
Mira, pues sí, sobre todo el control de las emociones y el tomar decisiones rápido. Yo normalmente en mi empresa tomo, y como decana, pues decisiones de una manera pues más sosegada, ¿no? Pues, pero es verdad que cuando a lo mejor tienes una crisis, ¿no? Pues una vez nos ha pasado alguna crisis en el colegio y tal, Pues es verdad que como tú cuando arbitras, y bueno, tú lo has sido, tú tienes que tomar decisiones en cuestión de nanosegundos, porque no puedes esperar, ves una acción y tienes que decidir pros, contras, tal, boom, de golpe, y encima corriendo. Porque obviamente no se toma una decisión de la misma manera, sentado de la comodidad de tu ordenador y tu silla,
claro,
que una decisión corriendo con muchas emociones, en situaciones que además hay veces, pues hay partidos que a lo mejor iban ganando un equipo de 50, pues hombre, hay tensión, obviamente no hay, pero hay partidos que son una final, que se están jugando un campeonato o un descenso, que es aún peor, un descenso y están empatados, ¿no? Entonces, tú ahí no puedes fallar, tienes que minimizar tus fallos, ¿no? Tienes que tener un nivel de concentración muy alto y tomar decisiones con las pulsaciones a 1000, porque estás corriendo. Entonces, yo no sé el resto, yo cuando corro me suben las pulsaciones. Entonces, cuando tengo que decidir cosas desde ya no estás corriendo, sentada, tranquila, pues digo, pues mucho mejor.
Evidentemente.
Eso, el arbitraje sí que te da esa capacidad, también esa visión de intentar ser neutral, de proyectar una imagen de tranquilidad en situaciones que pueden ser complicadas. Bueno, es una experiencia interesante, la verdad. Fueron muchos años, la verdad, de árbitro, así que...
Muy interesante. Fanny, hemos hablado este mes mucho de lo difícil, de lo que cuesta que las chicas, sobre todo a ciertas edades, se fijen en este tipo de carreras, las carreras STEM. En tu caso, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería aeronáutica? No sé si tenías a alguien en el sector que de alguna manera te indujo a tomar esa decisión o fue una decisión completamente 100% tuya.
Pues en mi caso... A mí me inspiró mi padre. Mi padre desafortunadamente ya no vive, pero siempre me inspiró muchísimo. Mi padre era conductor de autobuses y a mí, pues bueno, yo a veces iba con él y él hacía sobre todo rutas con turistas, como los viajes, los vuelos charter, que son pues enfocados en llevar turistas, pues, y veía a la gente, pues qué feliz, ¿no? Cuando les mandas de viaje, ¿no? Y bueno, siempre me llamó la atención el hecho de lo feliz que es la gente viajando. Yo siempre pienso que, entonces dije, bueno, pues en mi caso también es verdad que siempre me interesaron las ciencias. Yo pensaba que una ingeniería tenía muchas salidas profesionales. Se junta además que toda mi familia vivía en Barajas. Yo de pequeña iba a jugar al aeropuerto. Me parecía, siempre lo cuento, el aeropuerto me parecía la cosa más absolutamente moderna, maravillosa, tanto el aeropuerto en sí, las escaleras mecánicas planas, que eso me parecía de película de ciencia ficción, los aviones. Y eso unido a esa sensación de ver a la gente feliz viajando, pues cuando tuve que elegir y quería hacer una ingeniería, dije, pues ya está, la ingeniería aeronáutica es la que más se aproxima a esto, que a estos sentimientos, ¿no?, que he tenido estos años como estudiante.
Es curioso que además se ve mucho, ¿no? La gente que se dedica al sector en muchas ocasiones, es sorprendente, tiene algún tipo de conexión con un aeropuerto, ¿no? Porque vivía cerca o algún familiar trabajaba en el aeropuerto. Como se nota que cuando alguien ve el sector, pues tiene más posibilidades de acabar queriendo dedicarse a eso. En el momento en el que llegas al sector, no sé si encuentras algún tipo de referente, algún mentor, algún perfil masculino o femenino, pero alguien en quien te fijes y digas, bueno, este es un buen espejo al que mirarse.
Pues yo cuando empecé a trabajar, cambié bastante de empresa. Yo recuerdo un consejo que nos dio un profesor de quinto, ¿no? Probad empresas hasta que encontréis vuestro camino. Y yo, bueno, pues yo tenía 20 y pico años y no tenía claro 100% a qué quería dedicarme toda mi vida, ¿no? Bueno, pues supongo que es normal cuando tienes 20 y pico años, pues por hay gente que tiene clarísimo, pues yo quiero ser el director general de la fábrica de Heineken. Bueno, pues yo quería probar varias cosas. Entonces, probé varias empresas. Entonces, al principio, no te puedo decir una persona concreta que fuera mi referente. Sí recuerdo muchos compañeros que me inspiraron. Sobre todo en mi época de Swifter, yo recuerdo compañeros, si me oye, mi amigo Chemari, experto en MD, una pasión por los aviones, que es que sabía de todo, me encantaba, me inspiraba y he tenido referentes en compañeros. En Airbus es distinto, en Airbus sí he encontrado personas que sí me han marcado mucho como grandes referentes, como personas a las que pues me gustaría pues seguir o me he fijado mucho cómo deciden para pues cuando decido pues bueno pues seguir un poco ese modelo, ¿no? Siempre tienes que encontrar tu propio camino porque al final tú te puedes inspirar en varias personas y aprender de ellas y luego tú sacar tus propias conclusiones. De hecho, siempre recuerdo un consejo, no me lo has preguntado pero me ha venido a la cabeza, un consejo que me dieron cuando salí como decana. Un hombre que fue que fue, había sido decano, que es un amor, es una, un amor de persona, y me dijo, Fanny, te van a venir a decir un montón de cosas, haz esto, haz lo otro, todo el mundo querrá darte consejos, sigue tu propio instinto, tu instinto no te va a fallar. Y es un consejo que siempre he aplicado tanto a nivel profesional como a nivel personal. Evidentemente, no todo es el instinto, tú también tienes que formarte. Yo tengo un máster en el IES, intento aprender mucho en el trabajo pues para tomar buenas decisiones, pero es verdad que ese consejo siempre lo he llevado conmigo, ¿no? Pero sí, sí tengo referentes en Airbus, personas que admiro muchísimo. Bueno, de hecho, Teresa es una de esas personas. Por ejemplo, Paco Bergé, que es el responsable de Airbus Helicópteros España, Alberto Gutiérrez, Manolo Huertas, Ricardo Rojas, María Ángeles Martí, que también es fundadora de Ellas Vuelan Alto. Bueno, hay, hay muchísimas personas, la verdad, que me inspiran dentro de la empresa.
Enseguida te voy a preguntar por el Colegio de Ingenieros, que me parece un tema también súper importante, pero siguiendo con tu actual puesto de trabajo y con la trayectoria que has tenido en la empresa privada, no sé si te ha servido o de qué manera te ha ayudado el haber pasado por operadores y el haber conocido cómo es el día a día en una compañía aérea, ahora que, digamos, has pasado al lado más industrial y estás trabajando en un gran fabricante como Airbus. No sé si esa perspectiva, el haber visto las cosas desde esas dos realidades complementarias, te ha ayudado a formarte mejor y a ser mejor profesional hoy en día.
Pues la respuesta es rotundamente sí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajas en un fabricante, tú tienes que, bueno, en un fabricante o en cualquier empresa, uno tiene que estar orientado a los clientes, ¿no? A conseguir que los clientes estén satisfechos. Y yo, sí me ha servido el trabajar en compañías para entender lo que quieren los clientes. Yo he trabajado en dos compañías aéreas y ahora trabajo, por ejemplo, en Airbus Comercial. Bueno, trabajé en helicópteros y en defensa y en espacio, pero cuando tú has trabajado del lado del que va a operar el avión, cuando te cambias al otro lado, entiendes mucho mejor los requerimientos, porque tú te acuerdas de por qué pedían las cosas. Entonces, a mí eso sí me ha ayudado muchísimo a la hora de tratar con los clientes que tenían helicópteros o en defensa. Yo, en mi trabajo actual, yo no trato directamente con cliente final, con imagínate con Iberia, con Air France, yo no hablo con ellos en el día a día, pero sí colaboro en grupos de trabajo pues para aportar mi conocimiento sobre mi punto de vista. El hecho de que las personas tengan experiencias, ¿no? Tanto en otras empresas o en distintos puestos dentro de la empresa, pues es una cosa que siempre se valora, ¿no? Y se intenta sacar partido, y yo intento sacar partido pues de esos conocimientos, ¿no? Y conocer al cliente es fundamental para cualquier empresa.
Claro.
Vamos, creo que es más ya de sentido común.
Decía,
sí, la respuesta sí.
Queda claro, queda claro. Decía Fanny, que lo decía en la presentación, sí, que eres directora de calidad de la cadena de suministro de Airbus, y en una empresa que tiene muchos tentáculos, o por decirlo de otra forma, muchas ramificaciones. Hay muchas pequeñas empresas también, y no tan pequeñas, que trabajan para Airbus en esa cadena de suministro, como el propio nombre indica. ¿Qué haces como directora de calidad? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad? Supongo que ahí hay muchísimos factores, ¿no?, que entran en juego.
Correcto. Pero bueno, por simplificar muchísimo, nosotros tenemos muchísimos suministradores, llegan componentes todos los días a nuestras fábricas, y mi trabajo consiste en que todas las piezas que lleguen de todos los suministradores del mundo lleguen en tiempo, en coste y en calidad. Ese es mi trabajo.
Que eso es algo que en los últimos, iba a decir últimos años, ¿no?, probablemente últimas décadas, se ha ido haciendo cada vez más complejo, ¿no? Que ya el avión no se fabrica en un sitio, en realidad se ensambla en un sitio, pero viene de muchísimos sitios, además distribuidos por todo el mundo, ¿no? Realmente ya no hay industrias nacionales 100% en este sector, sino que hay mucha colaboración entre muchísimas empresas, ¿no?
Sí, nosotros, vamos, y me imagino que con Boeing será igual, tenemos suministradores, por ejemplo, en Francia, ¿no?, que son empresas de gran envergadura, y otras empresas pues que son más pequeñas, ¿no? La cadena de suministro es variada, y la verdad es que reconozco que es un trabajo muy bonito, ¿no? Yo nunca había estado, siempre había estado en los clientes, en servicios, en mantenimiento, en línea de montaje final, y ahora estoy, digamos que como al principio de la cadena de valor, ¿no?, donde pues los suministradores, los tier 1, los tier 2, y bueno, es un trabajo, la verdad, muy bonito y complementario a lo que había hecho hasta ahora.
Abro, Fanny, la puerta del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Fuiste la primera mujer que llegó a ser decana y además la más joven. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a dar ese paso y a plantearte liderar esta institución?
Pues yo creo mucho en lo que el ingeniero puede aportar a la sociedad, y creo, o creía y sigo creyendo, que esa institución tiene mucho que aportar. Nosotros los ingenieros aeronáuticos, tenemos valores, pues bueno, basados en mucho en innovación, en progreso. Ahora estamos muy enfocados también, bueno, en Airbus igual, en la sostenibilidad, en el avión verde del futuro. Y bueno, pues nosotros nos unimos a este proyecto. Bueno, yo me presenté con un equipo, no me presenté yo sola, me presenté con un equipo, y teníamos claro que queríamos conseguir que nuestro colegio fuera una referencia en el sector. Nosotros teníamos ganas de hacer cosas, y bueno, pues nos parece que era el momento.
Empezaste como decana en 2014, ya han pasado unos cuantos años. ¿Cuántos colegiados tenéis aproximadamente?
Pues tenemos casi ya 2.800.
¿Y es un número que va en aumento, se mantiene estable o cómo es la tendencia?
Pues hace poco discutimos sobre este tema en una junta directiva y nuestro secretario general nos dio los datos de otros colegios, y somos uno de los colegios que más ha crecido en altas en los últimos años. En eso estamos muy muy orgullosos, porque no es fácil, además, con la crisis, pero hemos tenido muchas altas recientemente en los últimos 3 años. Eso es que algo, bueno, está viendo la gente positivo.
¿Ese es quizá el mayor logro o hay otros? ¿Hay algún éxito del que te sientas especialmente satisfecha por estos años?
Pues nosotros, el colegio cuando empezamos, pues fue una... Creo que el principio fue la etapa más difícil que tuvimos por la situación que nos encontramos, ¿no? Tuvimos que pues hacer ciertos recortes, tuvimos que incluso despedir a ciertas personas porque, bueno, pues la visión que teníamos del colegio, la situación financiera, y tuvimos que hacer cambios. Pero muy desde el principio nos planteamos qué queremos conseguir como colegio, y queríamos conseguir ser una institución de referencia en el sector aeronáutico. Prácticamente todas las acciones que hemos hecho desde 2014 han estado orientadas a conseguir esta visión. Y hemos, por un lado, promovido la figura del ingeniero. Siempre hemos tratado de hacerlo con una perspectiva positiva. Pues, por ejemplo, damos el premio de innovación todos los años, el premio del ingeniero del año. Tenemos un programa de mentoring, hacemos muchos training con precios muy atractivos para nuestros colegiados. Tenemos comités técnicos donde los colegiados pueden desarrollar sus inquietudes profesionales. Tenemos una revista técnica donde el colegiado quiere poner un paper. Ya sé que mi revista pues no es comparable a lo que hacéis vosotros, evidentemente, porque esto es juntar artículos, no es que sea una revista como tal, pero bueno, ya es un paper que te han publicado y eso les puede servir si luego quieren hacer un doctorado, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Y sobre todo, en estos años, una cosa que hemos sido martillo pilón es en pedir al gobierno que el sector aeronáutico sea estratégico. Porque además España es necesaria para el sector aeronáutico mundial. Es una cosa que hemos repetido muchísimas veces. Esta frase no es mía, la he copiado a un compañero que también lo dice mucho. Y de hecho nosotros hasta redactamos un documento con propuestas concretas para el gobierno, ¿no? Hemos ido por muchos ministerios. Siempre hemos dicho que tendría que apoyarse mucho más el I+D. Por ejemplo, ahora cuando surgió pues por desgracia la crisis de la COVID, nosotros sacamos una nota de prensa diciendo que España tenía que apoyar sobre todo tanto a compañías aéreas como a la cadena de suministro para apoyar el sector aquí, ¿no? Sobre todo a las compañías que son las que mueven luego todo lo demás. Eso siempre es una petición que hemos tenido. También llevamos años reclamando el que haya una agencia española del espacio. Hay muchos países en el mundo que la tienen y no han lanzado nunca nada al espacio. Entonces, España, que por cierto, sabemos mucho de espacio, porque, bueno, ¿qué voy a decir? En Airbus, por supuesto, pero hay otras empresas también en España que también saben de espacio y creo que somos bastante buenos. Yo creo que eso sería una manera de canalizar todos los esfuerzos de la administración a través de una agencia única, que no es el caso hoy en día porque están delegados en varios sitios las competencias de espacio. Creo que eso ayudaría. Y segundo, a lo mejor no te suena una tontería, pero siempre digo lo mismo, marca España. A mí eso me hace pensar el por qué no hay tantos españoles. Tú que conoces bien el sector, además, ¿cuántos españoles hay en puestos importantes internacionales?
Poquitos, desde luego.
¿Muy pocos?
Sí.
Pues a lo mejor, de estos barros, estos lodos. Tú pones una agencia del espacio y a un señor o una señora, buenos o buenas, ¡pum!, ahí de jefe. Y luego, cuando tienes que optar a ciertos puestos, pues es una persona que se conocerá mucho más.
Claro.
El espacio, como está todo dividido, pues tampoco hay la oportunidad de que un español brille tanto, ¿no? Bueno, en fin, eso es a lo mejor una opinión muy, muy personal, pero creo que hay que hacer mucho por la marca España. Yo ahí soy muy,
Te iba a decir,
españoles por el mundo.
Te iba a decir, Fanny, que ha habido intentos, ¿no? El último, el de Pedro Duque, por ejemplo, para liderar la Agencia Espacial Europea. Pero volviendo, y me parecía un tema súper súper interesante, volviendo a ese llamamiento que habéis hecho desde el colegio para que se considere al sector aeronáutico como estratégico, me imagino que es pronto todavía, ¿no?, para valorarlo, porque la crisis lamentablemente todavía está, si acaso, en su fase más incipiente y en la más intensa, pero... Y como digo, todavía es quizás temprano para saber si esto es más cosmético que realmente una apuesta verdadera, pero parece que el gobierno sí que está tomando, al menos, como digo, de cara a la galería, esa es la impresión que puede dar, ¿no? A nivel de reuniones, se han aprobado fondos de ayudas para empresas también de tamaño pequeño. Pareciera que sí que el gobierno tiene un cierto interés en que el sector contenga el golpe de la mejor manera posible, ¿no? Y que no se pierda ese capital humano que ha costado tantísimos años poder construir, ¿verdad?
Si me atengo a lo que veo en las noticias, sí que es cierto, es que veo más movimiento de ciertos ministerios, ¿no? Con pues en reuniones con pues personas de empresas del sector, como que lo veo más activo. Uh-huh. Pero como decana es algo que digo siempre, no es solo, o sea, bien la intención, pero hay que poner acciones encima de la mesa y eso es lo que se necesita, no solo bien, empezamos bien, ¿no? Con buenas intenciones, pero el que se declare el sector estratégico no es solo, pues es estratégico. Uh-huh. No, tiene que ir acompañado con una serie de inversiones, con una serie de apoyo al sector, que yo personalmente, y es una opinión personal, que como decana he dicho bastantes veces, a mí, por ejemplo, el apoyo que da el gobierno francés, por ejemplo, en el sector, es bestial.
Sí.
Es bestial en Francia. Han apoyado a los fabricantes, cadenas de suministro, y ellos hacen porque su país sea el número uno, pero de verdad, con dinero encima de la mesa.
Sí.
Y hacen, y por ejemplo, te digo otro ejemplo. Ellos en un 14 de julio uh-huh. Sacaron una vez, dijeron, vamos a sacar el efecto del aire y del espacio. Y salió un señor ahí volando con las cosas que se ponen en los pies en la playa, con el agua, que salen ahí como los chorros. Y hicieron una declaración y dije, hay que reconocer a los franceses, chapo, si es que son buenos para el marketing. Pues eso es lo que nos falta. Porque nosotros tenemos un ejército que ya quisieran muchos países. Yo me siento muy orgullosa de nuestros ejércitos, de la cantidad de personal, de personas tan válidas que tenemos, pero yo creo que nos falta marketing. No sé, a lo mejor escuchar hacer la misma lectura,
sí.
Pero los franceses en eso nos llevan, el tema del marketing se les da muy bien.
Y ni te cuento si nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que aquí, por lo menos en Aerovía, estamos poniendo nuestro mínimo pequeñito granito de arena para que la gente conozca más lo que se hace, por ejemplo, en el ámbito militar también, ¿no? Pero volviendo a tu papel como decana del colegio, o siguiendo en ello, que no lo habíamos abandonado, uh-huh. Me imagino que ahí hablas mucho con los empresarios, tienes contacto con la realidad de lo que está ocurriendo en el sector en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil. ¿Qué te dicen los empresarios? ¿Qué es lo que te dicen también los colegiados? ¿Cuál es el feeling que encuentras en el colegio? ¿Cuál es el feeling que encuentras en el sector? ¿La gente es más optimista, más pesimista? ¿Ha pasado lo peor? ¿La incertidumbre pesa? ¿Cómo lo valorarías tú esto?
Pues en base al feedback que me dan pues tanto compañeros directivos o bueno, de todos los niveles que trabajan en distintas empresas, tengo amigos que trabajan en compañías, en cadena de suministro, en formación, bueno, en todo el sector, ¿no? Hay preocupación, sobre todo a nivel de compañías, porque bueno, todavía vamos a tardar en recuperar los niveles de pasajeros y de vuelos que teníamos en 2019 antes de la crisis, entonces hay cierta preocupación. ¿Cómo de positivos podemos ser? Bueno, pues desde que se ha anunciado que hay vacunas, evidentemente todo el mundo se ha vuelto más positivo, pero porque yo también creo que como seres humanos necesitamos ser positivos, ¿no? Creer y pensar que la situación, pues vamos a salir para adelante. Este es un sector que ha resistido muchas crisis, tú bien lo conoces, y si hay alguien que va a salir de esta crisis, seremos nosotros. Nosotros, por ejemplo, ¿qué granito de arena hemos puesto desde el colegio? Como en estos años hemos sido austeros y hemos ahorrado dinero, hemos lanzado un paquete de medidas, un paquete de medidas COVID, lo llamamos, para ayudar a colegiados y a empresas de colegiados en tiempos de crisis. Pues ayudarles a que den cursos, financiar cursos, financiar proyectos. Hemos lanzado, que además tuvimos la primera reunión la semana pasada, un think tank, con el objetivo de fomentar la innovación y la sostenibilidad en un foro en el que se compartan tanto necesidades que puedan tener las empresas que forman parte de él y de soluciones que puedan aportar también las empresas. Vamos a a financiar o a becar personas para que desarrollen proyectos de innovación, sobre todo pensando en chavales que salen ahora de la carrera y bueno, pues a lo mejor no es tan sencillo ahora encontrar un trabajo, ¿no?, en esta época de crisis. Entonces, pues para paliar hasta que las cosas se vayan recuperando, pues queremos ayudar a financiar proyectos para recién egresados y que incluso en época de crisis tengan una vayan teniendo oportunidades profesionales y vayan generando experiencia. Así que bueno, preocupación, pero cierto optimismo desde que hay vacunas o va a haber vacunas, digamos.
Uh-huh. Ahí España es un país que obviamente por la composición del tejido industrial o del tejido productivo lo está pasando especialmente mal por la dependencia en buena medida del turismo y parece que es de los que más impacto se va a llevar de esta pandemia. ¿Te preocupa que pueda haber fuga de talentos como las que hemos vivido en otras épocas? Que haya ingenieros muy válidos que acaben haciendo las maletas cuando la cosa empiece un poco a volver a la normalidad?
Pues yo creo que España es un buen país para trabajar y aunque siempre he demandado, ¿no?, al gobierno más apoyo, sí creo que las empresas del sector en España sí hacen porque los ingenieros crezcan. Hay proyectos muy bonitos en muchas empresas y sí, bueno, puede ser que haya gente que se fugue, entre comillas, ¿no? Yo creo que las raíces con tu tierra también son muy importantes y bueno, pues a lo mejor no creo que haya tantísima gente que se vaya a marchar. Marcharse no es tan fácil, dejar todo tu tierra, tu gente, cuando en España sí creo que es un país donde se puede desarrollar un ingeniero aeronáutico, por ejemplo. ¿Que Francia y Alemania también son buenas opciones? Por supuesto que sí, Estados Unidos. Creo que en España sí te puedes desarrollar, creo que va a haber oportunidades y creo que todo el sector, hay mucho ambiente de colaboración, mucho ambiente de conseguir progresar, muchas ganas, mucho talento y no creo que vaya a haber tanta fuga de talento. Es mi opinión personal, pura y dura.
Claro.
O sea que,
y aquí, y por ir cerrando ya este bloque, Fanny, me imagino que los fondos europeos, todo este trabajo que se va a hacer a nivel de innovación en buscar una aviación más sostenible, una aviación más verde, va a generar un nuevo grupo de proyectos que van a ser también muy interesantes y que van a ser grandes empleadores también, ¿no? Van a requerir mano de obra.
Pues mira, eso es un mensaje que suelo decir cuando voy como decana a charlas con estudiantes o con ellas vuelan alto, que les vamos a necesitar. Ahora los chavales salen ahora, pues bueno, evidentemente la resistencia a materiales, las ecuaciones son las mismas, pero ellos estudian cosas más modernas, más digitales, y eso va a hacer falta. Necesitamos esas personas que entren en el sector y traigan nuevas ideas y desarrollen nuevas aplicaciones, que conozcan bien cómo funciona el hidrógeno, ¿no? Sí creo que va a haber oportunidades y los necesitamos de esta gente joven que va saliendo ahora mezclada con la gente que tiene ya experiencia. Sí, sí, sí lo creo, que esto va a traer mucho, va a traer oportunidades. ¿Cuánta cantidad de trabajo? No lo sé, pero sí va a traer oportunidades porque creo que si no hubiera sido por la COVID es una pena, pero yo pienso que estamos en, no quiero decir un momento dulce porque con este pedazo de crisis es muy complicado,
claro,
pero estábamos, ¿no?, en un momento como muy dulce, ¿no? El Urban Air Mobility explotando, tema de aerotaxis, el avión verde, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Airbus, ¿no?, que en plena crisis hemos sacado los productos que queremos lanzar, pues es un compromiso bestial, ¿no?, con la sostenibilidad. Y bueno, vaya, pues la crisis, pues vaya, una pena para el sector, porque es verdad que el sector aeronáutico se ha visto, vamos, nos han dado una línea de flotación, pero estábamos en un momento, ¿verdad?, como muy dulce, ¿no? Todo el no sé, yo siempre digo que me dicen, ala, qué bruto una ingeniera decir eso, pero yo siempre digo los coches voladores, que a lo mejor el día de mañana viene un coche a buscarte a la puerta y sales volando. Bueno, a lo mejor no lo vemos en 10 años, pero a lo mejor en 30 sí. Y eso era una cosa que hace 50 no lo pensábamos. Los aviones verdes, vamos a hacer aviones sin emisiones. Eso es un mundo precioso que viene por delante, ¿no? Entonces, ahora hay que salir de la crisis y en paralelo pues ir progresando en este sentido.
Se da una curiosidad, al menos desde el punto de vista etimológico, que es que la palabra decano, en este caso decana, se refiere a la persona más antigua, ¿no?, a la más veterana, pero en tu caso, además, como decana del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, no solo ha sido la primera mujer, sino que además ha sido la persona más joven en llegar a esta posición, en desempeñar este cargo. Y además eres, lo decía al principio, secretaria, directora de socios de Ellas Vuelan Alto. ¿Tienes algún, para cerrar ya la entrevista, Fanny, Company, ¿algún reto, algún desafío que te encantaría poder superar en los próximos años? ¿Tienes algún objetivo que te interese particularmente, por ejemplo, desde el punto de vista de la asociación o desde el colegio?
Pues mira, sobre la definición de decano, yo siempre digo, esa es la primera definición, pero hay una segunda, que es persona que con título de decano es nombrada para presidir una corporación. Ahí estoy yo.
Así es.
Así es, así es. Segundo. Pues mira, como decana y habiendo trabajado tantísimo, ¿no?, por el país, por posicionar a España, por la marca España, me decías, qué éxitos pues, del colegio, ¿no? Pues una cosa que sí que nos ha hecho muchísima ilusión en el colegio fue cuando la ministra de Defensa me llamó para decirme que nos daban la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico por el trabajo que había hecho el colegio en defensa de, pues, del sector. Esas cosas a mí me llenan. Yo creo en el potencial de este país y para mí el mayor éxito sería pues continuar viendo que España sigue teniendo una posición importante en el mundo, como decía al principio o a la mitad. España es necesaria en el sector aeronáutico mundial. Todo lo que sea ver cómo nuestro país está bien posicionado, continúa siendo un país líder, para mí significará que seguimos teniendo éxito.
Uh-huh. Ojalá sea así. Ha sido una conversación súper interesante con Estefanía Matesanz, que es directora de calidad de la cadena de suministro de Airbus, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, además de secretaria y directora de socios de la asociación Ellas Vuelan Alto. Fanny, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Que vaya todo muy bien. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo muy fuerte.
Estefanía Matesanz ha sido la protagonista con la que cerramos esta serie de entrevistas a los referentes femeninos del sector en este mes de la mujer, una serie que no habría sido posible sin la ayuda, sin el trabajo de nuestras dos próximas invitadas. Saludamos a Estela Pesteguía, que es editora de Fly News y directora de comunicación de Ellas Vuelan Alto, y a Leticia Toscano, que es experta en comunicación corporativa y community manager de esta asociación. Esther, Leticia, ¿cómo estáis? Bienvenidas a Aerovía.
Hola, Miquel, bien, muy bien, gracias.
Hola, Miquel, buenas tardes.
Encantado de saludaros. Lo primero que os quiero preguntar es, a nivel de balance, porque el mes de la mujer, evidentemente la serie de entrevistas de la que estoy hablando ha sido un pequeño granito de arena en una gran montaña que ha sido para la asociación este mes de mucha actividad, ¿no? Contadme un poco, no sé, los grandes titulares de lo que ha sido este mes para la asociación.
Pues la verdad, Alex, si quieres le explico yo y luego hablas tú del inmenso trabajo que has hecho en redes sociales. Sí. Bueno, como tú muy bien dices, Miquel, el mes de marzo es uno de los meses más ajetreados para una asociación como del tipo de la nuestra, ¿no? Porque tienes mucha demanda de información, de entrevistas, muchos programas que quieren hablar de la mujer, y sabes que en este sector, en el aeronáutico, pues son minoría. Entonces, este mes llama más la atención. Hemos tenido, como todos los años, tenemos muchísimas demandas de entrevistas, de participaciones en programas de radio, en webinars ahora, porque como ya sabes que no se pueden hacer eventos presenciales. Eso a nivel exterior, más luego también a nivel interno, nosotras tenemos nuestra propia programación. Por ejemplo, este mes hemos estado muy activas en universidades, hemos hecho una campaña en diversas universidades de España con estudiantes para comentarles las posibilidades que tienen en unas charlas muy distendidas, donde nuestra junta directiva, nuestras socias más relevantes, pues explicar a calzón quitado, perdóname la expresión, uh-huh, a qué se puede llegar en este sector y cómo se puede hacer. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor, uh-huh, porque ha sido nuevo este año. Uh-huh. Y el titular es que las mujeres ya no solo importamos en marzo, uh-huh, ¿vale? El titular es que nos demandan más en marzo, pero ya estamos presentes todo el año.
Uh-huh. Así es. Y me imagino, Leticia, que durante todo el año tenéis actividad en las redes sociales, evidentemente, pero es en marzo cuando el teléfono, el ordenador echan humo, ¿no?
Eso es el mes de las notificaciones, como digo yo, porque todos son menciones y hay muchísima actividad. La verdad que ha sido todo un reto. Es verdad que nosotros estamos generando contenido durante todo el año, pero como este mes hay, como ha comentado Esther, tantísima actividad, tantas mesas redondas en las que participan las mujeres de la Junta Directiva, con mucha presencia, con mensajes muy potentes, pues sí que es verdad que nos requiere un esfuerzo especial. Y luego lanzamos justo el día 8 de marzo un vídeo que hicimos en colaboración con Vueling y con Iberia y con Airbus, dando un poco visibilidad a todo el trabajo, ¿no?, que hay de mujeres detrás cuando te montas en un avión, que ha tenido muchísimo éxito, vaya por más de 20.000 visitas en nuestra página de LinkedIn. Y la verdad que bueno, es verdad que es mucho trabajo, pero es muy reconfortante cuando ves que se acoge muy bien.
La comunicación en lo que hace Ellas Volar Alto sin duda es fundamental, ¿no? Lo hemos venido diciendo durante todo este mes en las distintas entrevistas, la importancia que tiene que, por ejemplo, las chicas jóvenes puedan ver la existencia de estos referentes femeninos en el sector, que puedan darse cuenta de que están estas profesiones también a su alcance. ¿Cómo veis un poco el papel que hace la asociación desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la comunicación? ¿Qué os gustaría también, pensando un poco en el futuro, grandes objetivos que tengáis? ¿Qué creéis que falta todavía para conseguir un poco avanzar en estos grandes objetivos que tiene Ellas Volan Alto?
Pues yo creo, Miquel, que lo que nos falta es tener un poquito más de repercusión entre los grandes medios, porque tenemos mucha repercusión con medios femeninos. Por ejemplo, nuestra presidenta se ganó un premio de Yodona, que es un suplemento semanal dedicado a la mujer, como su propio nombre indica, de un periódico español, El Mundo. Pero nos haría falta un mayor seguimiento durante todo el año, porque ya te digo que llamamos mucho la atención en el mes de marzo y en suplementos femeninos, pero yo creo que los medios de comunicación generalistas, y es nuestro trabajo, lo que estamos focalizadas ahora, Leticia y yo, deberían tenerlos más en cuenta o escucharnos un poquito más a lo largo de todo el año, porque las mujeres necesitamos visibilidad y la diversidad no entiende de meses. Hay un día señalado que es importante, porque todo el mundo dirige los ojos a la presencia de la mujer en entornos profesionales y a otros problemas, pero desde luego yo creo que es una misión de todo el año. Y para eso que te voy a contar que no sepas, los medios de comunicación sois fundamentales.
Uh-huh. Leticia, en las redes sociales la asociación tiene mucho músculo, ¿verdad? Y habéis crecido mucho en los últimos meses y en los últimos casi ya 3 años que lleváis de actividad. Cuéntanos un poquito dónde os puede encontrar la gente y qué tipo de contenidos van a encontrar.
Pues sí, efectivamente, ahora mismo la asociación está creciendo muchísimo en redes sociales. Tenemos presencia prácticamente en todas las redes sociales que ahora mismo son más punteras. Tenemos mucha presencia en LinkedIn, que al final es una red profesional y es donde más interactuamos con nuestra comunidad. Tenemos presencia en Twitter, en Facebook, en Instagram y tenemos también un canal de YouTube. Y el contenido que vamos generando pues es bastante heterogéneo, desde noticias importantes del sector, pero sobre todo lo que pretendemos es dar visibilidad tanto a las socias, a las personas que pertenecen a la junta directiva y a mujeres que sean referentes dentro del sector, ¿no? Hemos visto que las historias humanas funcionan muy bien, interesa a mucha gente. Y lo que nos permite las redes sociales es llegar a todo tipo de personas, no solamente al mundo de la aeronáutica, ¿no?, que quizás es un mundo como muy cerrado y donde no tenemos tanto público, pero estamos consiguiendo que haya mucha más gente que se interese por este tipo de historias. Y luego además también nos permite hablar de tú a tú con los usuarios, ¿no?, que eso es muy ágil y muy dinámico y la verdad que es muy interesante y ha llegado incluso bastantes socias nuevas a través de redes sociales que nos han conocido pues a través de contenido de LinkedIn, a través de vídeos que hemos subido a YouTube, que han sabido de la existencia de la asociación por esa vía.
Uh-huh. Le decía a Teresa Busto en la entrevista con la que inauguramos esta serie en colaboración con Ellas Vuelan Alto que un triste reflejo de la poca presencia de mujeres en el sector era la poca presencia de voces femeninas aquí en Aerovía en comparación con las masculinas, evidentemente. Este mes hemos querido cambiar esa dinámica, hemos hecho ese esfuerzo también complementando esta serie de entrevistas de las que estaba hablando, con otras conversaciones también con mujeres relevantes del sector, con la periodista Christine Negroni, que está especializada en accidentes aéreos. Hemos conocido a las 3 mujeres que presiden aeroclubes en España. Hemos charlado también con la directora comercial de Airbus Space en España, con Mar Fernández Lisbona. Enseguida vamos a cerrar este mes de la mujer con una nueva invitada, en este caso del ámbito militar. Y en este sentido, os quería preguntar, te pregunto por ejemplo a ti, Esther, si hay algo que hayas escuchado este mes en Aerovía que te haya resultado sorprendente, algo que, por ejemplo, no conocieras de alguna de tus compañeras de junta directiva de Ellas Vuelan Alto que han sido protagonistas en este mes de la mujer aquí en Aerovía.
Pues la verdad que es increíble porque las conozco desde hace mucho tiempo. Como te ha comentado alguna de ellas, esta asociación nació porque yo desde la revista de la que soy editora empecé a organizar unas jornadas que se llamaban Mujer y Aeronáutica Y como tú bien dices, como son pocas, siempre llamaba a las mismas, ¿vale?
Claro.
Y, pero ya te digo que las conozco hace tiempo. He tenido oportunidad de comer con ellas, de cenar con ellas, de estar presente en entrevistas que las han hecho, pero las que las has hecho tú, de verdad que he descubierto cosas nuevas, tanto a nivel personal como, como profesional. Por ejemplo, me sorprendió mucho de Cristina cosas que comentaba de cómo ve la universidad, de su época de estudiante, de Fanny, su afición por el baloncesto. Uh-huh. Es decir, que he descubierto cosas. No te digo nada a nivel profesional, porque ¿qué te voy a contar yo? ¿No? Parecería demasiado corporativo. Pero yo creo que también todo tu público ha podido ver el nivel que hay en ellas, Buen Alto. Y cuando les hacías preguntas de actualidad, vuelvo a descubrir que son voces potentes, que son voces con criterio y que merece la pena escucharlas. Y por cierto, lo que has dicho de que hay pocas mujeres, lo que te ha costado para seguir un mes, dar continuidad a voces femeninas en tu programa. Uno de los objetivos que se me ha olvidado decírtelo es que vamos a hacer una lista de voces femeninas por diferentes sectores del aeroespacial para que cuando exista un problema de este tipo o queráis convocar a expertos y tal y no tengáis ninguna mujer, podáis acudir a ellas Buen Alto a este listado que vamos a hacer.
Uh-huh. Pues
creo que será muy útil.
Sí, desde luego, será un recurso del que echaremos mano, vamos, en Aerovía desde luego, y estoy seguro de que también muchos otros colegas periodistas lo utilizarán porque, como digo, a veces nos cuesta encontrar a esas profesionales de las que nos pueden hablar de diferentes temas. Así que tomo nota y me parece, además aprovecho para decirlo, muy buena idea que hagáis eso. Me gustaría cerrar, Esther, Leticia, con las dos, recordándole a nuestros oyentes cómo se puede colaborar con ellas Vuelan Alto. Y empiezo por ti, Esther, no solo a nivel individual, sino también a nivel empresarial, ¿no? También ahí aceptáis, digamos, la participación de organizaciones para que se hagan miembros de la asociación.
Sí, de hecho, nuestro músculo, todos los eventos que hacemos y demás, todo lo que cuesta dinero, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, se lo debemos a las empresas que han apostado por los objetivos, misiones y valores de ellas Vuelan Alto. Tenemos a las principales empresas del sector. ¿Cómo colaborar con ellas Vuelan Alto? Pues mira, tenemos una web que es muy descriptiva, que por cierto estamos cambiando ahora también, y ahí tienes un apartado donde se especifica cómo hacerse socio. Tenemos tres categorías, que es patrocinio oro, en el que se aportan 10.000 euros, un patrocinio plata con una aportación de 5.000 y el estándar de empresa colaboradora, que son 1.000 euros, todo esto anual. Pero luego, a nivel individual, tenemos una cuota de 50 euros para particulares y tenemos una línea especial para estudiantes y jóvenes de 25 euros anuales. Todo ello, como te digo, lo podéis encontrar en nuestra web www.ellasvuelanalto.com.
Y además de esto, lo decíamos antes, Leticia, las redes sociales, ¿no? Donde pueden contactar contigo y con el resto del equipo.
Efectivamente, sí. Cualquier duda, cualquier interés que puedan tener, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Damos respuesta muy muy rápido a través también del buzón de comunicación y a través del formulario que comentaba Esther, pero bueno, si alguien tiene algún tipo de duda o algún tipo de acercamiento o sugiere algún tipo de colaboración, pues lo puede hacer a través, como te digo, de nuestras redes sociales, que estamos encantadas de atenderle y sobre todo que nos permite, como te decía, pues un trato más cercano y más ágil.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho y queda esa invitación para nuestros oyentes. Queríamos cerrar así esta serie de entrevistas a los referentes femeninos del sector aéreo, esta serie que hemos hecho en colaboración con Ellas Vuelan Alto, con las dos personas con las que hablamos ya hace un tiempo. Yo creo que estábamos empezando febrero, todavía recuperándonos de aquellas grandes nevadas que nos dejó el mes de enero.
Así.
Con las dos personas que nos han ayudado a armar esta serie de entrevistas. Por cierto, también me acuerdo de Sonia Álvarez, del COPAC, que nos echó un cable, me echó un cable en este caso, y nunca mejor dicho, para poder conectar con vosotras. No hubiera sido posible sin vuestra ayuda esta serie de entrevistas en las que hemos podido conocer a más profesionales del sector y desde luego seguiremos colaborando. Como decía Esther, hay muchas mujeres para hablar del sector, para hablar de aviación, y es para eso, para lo que estamos aquí en Aerovía, para hablar de este sector que nos apasiona. Así que a las dos muchísimas gracias. Esther Apesteguía, editora de Fly News y directora de comunicación de Ellas Vuelan Alto. Leticia Toscano, experta en comunicación corporativa y community manager de Ellas Vuelan Alto. A las dos de nuevo, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra ayuda y seguimos en contacto. Un saludo.
Un saludo y gracias, Miquel, a ti por el interés, Miquel.
Gracias por contar con nosotros.
Un abrazo, gracias, chao.
Gracias, hasta luego.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Vejez. La aviación militar vuela en Aerovía.
Sintonía de A9G, nuestra sección para hablar sobre aviación militar aquí en Aerovía, y saludamos como siempre a Luis Martín Crespo de Hispa Aviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Luis. Estamos cerrando este mes de la mujer, lo decíamos, antes de tomarnos una semanita de break por aquello de la Semana Santa, si nos lo permiten los oyentes. Hemos tenido este mes, Luis, una mayoría absoluta de voces femeninas en Aerovía, y por supuesto no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder traer una voz femenina a esta sección, A9G, porque lo cierto, y hay que decirlo, es que en las Fuerzas Armadas las mujeres cada vez tienen un protagonismo más destacado, ¿verdad, Luis?
Absolutamente cierto. De hecho, no tienes más que ver que, según dicen los datos del Observatorio Militar para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en el año 2000 había aproximadamente un 6% de mujeres, y ahora en el 2020 ya están en el 12%, o sea, han duplicado. Además, en el año 2019, ascendió la primera mujer al grado de general, que, bueno, pues fue en el ejército de tierra, y es la general Ortega, si no recuerdo mal.
Sí.
Y luego también, hay gente muy importante, ¿no?, en otros campos y en otros ejércitos, y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de tener a mujeres en unidades tan importantes y tan notorias como la Patrulla Acrobática Águila.
Vamos ya a saludar a nuestra protagonista en esta nueva edición de A9G, es la sección que dedicamos aquí en Aerovía, la aviación militar. Saludamos a Rocío González Torres, que es piloto de la Patrulla Águila, concretamente es el Águila 6 del Ejército del Aire. Comandante Torres, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Encantado de saludarte. Esto de ver mujeres en patrullas acrobáticas, hace unos años tal vez era algo que podía sonar raro, pero digamos que hoy en día está perfectamente normalizado, ¿no? No sé si tú también lo sientes así.
Sí, por supuesto. Esta es mi tercera temporada con la patrulla, y bueno, hasta el año pasado éramos dos mujeres de siete, o sea que para mí ya es lo más normal, y bueno, ya es eso, pues, se ve como normal, pues por lo que digo, éramos dos de siete. Uh-huh. Este año ya solo quedo yo, pero bueno, sigue habiendo presencia femenina.
Uh-huh. En esas tres temporadas, no sé si ha cambiado tu rol, digamos, de cuando empezaste, llevando ya tres años, pues ya tienes veteranía, ¿no?, en lo que hace la Patrulla Águila. No sé si ahí el rol que tienes en este momento es el mismo que tuviste cuando entraste, o has ido cambiando.
Bueno, vamos cambiando. Realmente cuando entramos de reservas. O sea, no somos titulares, no pertenecemos al equipo titular de la patrulla, entonces entramos como un piloto reserva que básicamente lo que hace es ayudar a la patrulla o formar parte del equipo en tierra, que siempre tiene que haber abajo alguien con la radio. Esos son los primeros años. Cuando ya nos dejan un hueco y podemos entrar en uno de los pilotos titulares, pues ya sí cogemos ese número, ese hueco, y yo hasta ahora no he cambiado. Es cierto que alguno puede cambiar, pero no es lo normal.
Uh-huh. Comandante Torres, ¿cómo se ve el calendario de este año? El año pasado fue un año de pesadilla, ahora hablaremos de eso. Fue un año francamente difícil para la Patrulla Águila, pero no sé si ya se va viendo la normalidad, aunque sea de lejos.
Sí, bueno, pues el calendario de este año se presenta bien, ¿no? Lo tenemos autorizado todavía, pero sí que hay un par de exhibiciones nacionales, otro tanto internacionales y algunas pasadas. Y bueno, como estamos ya recuperando un poco la normalidad, pues tenemos la esperanza de que efectivamente se puedan cumplir y podamos continuar o comenzar de nuevo a realizar nuestro trabajo.
¿Hay alguna exhibición que tengáis ahí marcada a fuego en el calendario en los próximos meses?
Bueno, pues por ejemplo, este año tenemos Torre del Mar, una en Málaga, pero bueno, como digo, no están autorizadas. Tenemos otras dos internacionales, como he dicho, pero como aún no sabemos exactamente lo que nos van a autorizar o si van a modificar, realmente no puedo asegurar todavía nada, pero en principio hay un par de ellas nacionales y esperamos que salgan adelante.
Claro, se perciben las ganas, ¿no?, de volver a la normalidad, o al menos a una cierta normalidad, después de un 2020, lo decía antes, muy duro, ¿no?, durísimo para la Patrulla Águila, y no solo por la pandemia, sino porque también unas semanas antes de llegar a eso, concretamente en febrero, la cosa se torció y mucho para la patrulla con el triste accidente en el que perdió la vida el comandante Eduardo Garbalena. Hacer balance a un año, me imagino que todavía es duro, ¿no?, porque queda muy reciente todo lo que fuese 2020 tan duro, con esa pérdida de un miembro de la patrulla. No sé si compartes que fue un año de auténtica pesadilla para la Patrulla Águila.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que la patrulla tiene una trayectoria muy buena, de 35 años sin accidentes mortales, y justo el año pasado, pues por las circunstancias que fueran, porque todavía no están esclarecidas y no sabemos exactamente lo que pasó, pues tuvimos este accidente que además nos pilló a todos en vuelo, salimos los 7 aviones y volvimos a los 6. Y hombre, eso fue bastante duro para todos.
Claro.
Y lo sigue siendo. O sea, cuando te paras a pensarlo, pues hay un compañero que no volvió contigo y es duro. Entonces, bueno,
sí,
hay que recuperarse, ya sabemos, ya no es, lamentablemente no es el primer compañero que perdemos, sabemos que estas cosas pueden pasar.
Uh-huh.
Y hay que recuperarse y trabajar. Y de hecho, este año pues estamos trabajando muy duro desde que pasó aquello. Poniendo más barreras a posibles accidentes y esperando que, pues eso, que podamos volver a retomar nuestro trabajo pues con más seguridad si cabe.
Uh-huh. Comandante Torres, supongo que te lo preguntarán a menudo porque creo que es pregunta recurrente en estos casos, pero ¿cómo se vive con ese riesgo? Que entiendo que es un riesgo medido, ¿no?, pero siempre está ahí esa tensión de lo que puede pasar, de que al final es una actividad que comporta un cierto riesgo, y en tu caso además, si no me equivoco, con un marido que es compañero tuyo, ¿no?, que es también piloto de combate. ¿Cómo se lleva eso en casa?
Sí, bueno, pues a ver, para nosotros ya es algo normal, o sea, nuestro trabajo es para lo que nos preparamos, mi marido efectivamente es piloto de combate como yo y es miembro de la patrulla como yo, o sea, estamos los dos en la patrulla y es cierto que sabemos, somos muy conscientes del riesgo, de que, bueno, llevamos el avión al límite, incluso nosotros a veces nos ponemos al límite, pero lo hacemos todo con mucha seguridad, está todo muy medido y tenemos márgenes, lo trabajamos mucho, sabemos las salidas de cada sitio. Y realmente al final es difícil que ocurra algo por esta cantidad de barreras que ponemos continuamente. Uh-huh. Pero bueno, al final es el riesgo está ahí y si pasa cualquier cosa, pues el problema es que las consecuencias son muy graves. Ese es el problema.
Claro.
Pero al final uno pues se acaba acostumbrando porque, bueno, ya hemos crecido con ese riesgo, sabemos lo que hay.
Uh-huh.
y es parte de nuestra vida, como vivimos con él.
Claro. Sabes que los periodistas, y no lo digo con orgullo ni mucho menos, más bien todo lo contrario, somos muy de hacer leña del árbol caído, a menudo ocurre. El suceso de 2020, aquel accidente, nos hizo leer titulares en la prensa sobre el avión, en este caso, ¿no?, sobre el C-101, al que todos conocemos cariñosamente como culo pollo, ese avión español fabricado por CASA, del que se dijo que ya está obsoleto, y otros muchos titulares en esa línea. Como piloto que conoce y entiende perfectamente lo que da de sí un avión como este culo pollo, sabiendo que su reemplazo se acerca, ¿os han dicho algo más sobre el futuro que tiene la patrulla, sobre si lo van a retirar pronto, o creéis que todavía le queda mucha vida a este avión?
Sí, bueno, a ver, el C-101, el culo pollo, es un avión, como dices, español, es un avión magnífico de enseñanza, es una maravilla. Lo cierto es que ya es mayor, tiene ya muchos años y pues como todo se va degradando. Y bueno, salen sistemas nuevos que este avión no cuenta con ellos, pero como enseñanza es un avión muy bueno. Además, nosotros salimos a volar con el avión sabiendo que está en perfecto estado, es decir, pasa sus procedimientos de mantenimiento, sus inspecciones. Nosotros mismos, si vemos algo que no está bien, podemos rechazar un avión porque tenga algo que no nos gusta. Entonces, que los motivos de accidente sean ese, pues no lo sabemos todavía, puede que en algún momento pues tuviese algún fallo y tal. Pero lo que es el avión está bien, si nos vamos a volar con él hay que tener muy claro que nos vamos porque sabemos que está bien.
Uh-huh.
O sea, nadie nos va a forzar a irnos con un avión que está mal.
Claro.
Y que fuese el motivo o no, pues no lo sabemos. Ahora bien, el avión tiene sus años, está acabando su vida operativa, no por el accidente, sino porque ya acaba, está limitado a unas horas.
Claro.
Y acaba su vida operativa, entonces hay que reemplazarlo y efectivamente ya se están haciendo cursos del nuevo avión, de la Pilatus.
Uh-huh.
Que vendrá. Pero bueno, a este avión, al C-101 le quedan horas y probablemente la patrulla se quede con ellos hasta que se agoten esas horas.
Luis, preguntas para nuestra invitada.
Comandante Torres, decías que la Pilatus PC-21 va a ser el avión con el que se va a reemplazar a los C-101 en formación. ¿Tú te ves volando uno de ellos en la patrulla acrobática, Águila?
Pues a ver, me veo volando en un futuro, supongo que sí, cuando acabe las horas del Culopollo. Ahora mismo a mí el Culopollo me gusta muchísimo, le tengo mucho cariño, a mí es un avión espectacular. Sí, a lo mejor para una patrulla, pues no sé, podría tener un poco más de motor, pero bueno, lo que hacemos realmente lo podemos hacer perfectamente con este avión. Y yo estoy enamorada, la verdad, lo confieso, estoy enamorada del C-101. Entonces, ¿volaré la Pilatus? Pues supongo que sí, pero primero quiero acabar con todas las horas posibles de este avión.
Uh-huh. Comandante Torres, no sé si sentís los pilotos de la Patrulla Águila cada vez más reconocimiento de parte de la sociedad. Siempre se ha hecho esa comparación, siempre... Ya sabes que se dicen que las comparaciones son odiosas y a veces es cierto, ¿no? De cuál es el tratamiento que reciben los pilotos de patrullas acrobáticas en otros países, ¿no? Pues en Estados Unidos tenemos a los Blue Angels de la Marina, a los Thunderbirds del Ejército del Aire de Estados Unidos, los Red Arrows del Reino Unido, en fin, hay muchos ejemplos. No sé, en esa comparación, ¿cómo de bien o de mal parada sale la Patrulla Águila cuando hablamos de, o en lo que se refiere al reconocimiento de la sociedad?
Bueno, a ver, yo creo que realmente sí que estamos reconocidos y de hecho las muestras de cariño y de afecto que nos dan todos los ciudadanos cuando vamos a hacer una exhibición en cualquier sitio son espectaculares, o sea, ahí merece la pena cualquier trabajo, cualquier riesgo que tomemos o que podamos tener a la hora de volar un avión. Yo me siento sinceramente muy, muy reconocida. Es cierto que la patrulla española es muy distinta a otras patrullas en cuanto a que los pilotos de la patrulla no hacen exclusivamente ese trabajo. Uh-huh. El resto de las patrullas se dedican solo a eso. Nosotros aquí hacemos trabajo de instrucción también.
Sí.
De hecho, es nuestro trabajo principal, la instrucción de los alumnos. Y como trabajo secundario, pues tenemos la patrulla, que también es algo de lo que podemos estar orgullosos. O sea, no solo nos dedicamos a la patrulla, sino que instruimos a los futuros pilotos del Ejército del Aire y además hacemos nuestras exhibiciones. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese aspecto pues es distinto. Es distinto porque tenemos como un poquito más de carga de trabajo. Pero bueno, yo creo que no viene mal y desde mi punto de vista yo estoy orgullosa de tener que hacerlo.
Luis.
Sí, los alumnos me imagino que cuando tienen un instructor que está volando en la Patrulla Águila, de alguna manera para ellos supone un espejo en el que mirarse hacia vosotros.
Claro, sí, es como sí, efectivamente es como un ejemplo, un referente a que pueden llegar y así se lo transmitimos, ¿no? Que trabajando, estudiando, esforzándose en los vuelos, pues pueden llegar a conseguir lo que quieran y, bueno, sí, incluso a ser miembro de la Patrulla Águila. Entonces, pues sí, realmente estamos orgullosos de poder mostrar eso a nuestros alumnos.
Uh-huh. Aquí se paga un peaje físico, ¿no? Sobre todo importante, ¿no? Cuando uno hace esas exhibiciones acrobáticas en las que se lleva el avión hasta sus límites. Lo estabas diciendo tú, ¿no? Una de las grandes diferencias es la dedicación exclusiva. No sé si es algo que, por ejemplo, como piloto, pues tal vez agradecerías, es decir, bueno, me dedico solo a esto, o realmente la parte de instrucción te aporta mucho en el día a día.
Bueno, realmente en mi caso particular yo pedí este destino porque me gusta la instrucción y quería enseñar a los futuros pilotos, me parecía algo pues gratificante y pedí este destino voluntaria por ese motivo. Lo bueno de esto, de ese destino, es que tengo esa parte que me gustaba mucho y la parte un poco más operativa, que es la que me da la patrulla. Entonces, bueno, pues tengo las dos cosas en un único destino, con lo cual yo estoy encantada. Pero es cierto que el vuelo de patrulla pues exige bastante más, cansa mucho. Y bueno, lo bueno está en eso, que podemos ir compaginando y tenemos días más tranquilos físicamente hablando y otros días un poquito más operativos.
Claro. Vamos cerrando la entrevista, comandante Torres, y precisamente quería preguntarte por ese peaje físico del que estaba hablando. No sé si eso te hace marcarte un horizonte en el que ya te gustaría dar un pasito al lado y retirarte de la patrulla, o te ves muchos años más.
Pues hombre, supongo que tarde o temprano habrá que ceder el puesto, pero por ahora no lo tengo en el punto de mira, ¿eh? Estoy muy contenta con formar parte de la patrulla. Para mí es lo que digo, es ese input de operatividad que a lo mejor falta a la hora de hacer una instrucción, porque la instrucción aquí es básica, claro, a los alumnos. Y entonces, pues yo estoy encantada ahí, bueno, donde estoy por ahora. Mi intención es seguir algunos añitos más. Pero bueno, es verdad que el cuerpo pues va cambiando y necesita un poco más de tranquilidad. Así que en algunos añitos, pues claro, habrá que ceder el puesto a otros.
Pues desde aquí, desde luego, desde Aerovía, seguiremos muy de cerca lo que sea esta temporada de la Patrulla Águila, de exhibiciones, ojalá muchas, y que el calendario se vaya restableciendo como era costumbre en años anteriores. Y desde luego, como digo, que estaremos muy pendientes de lo que dé sí la actividad de la Patrulla Águila y ojalá podamos volver a hablar pronto. En este caso hemos podido charlar y conocer más del trabajo que hace la Patrulla Águila con Rocío González Torres. Comandante Torres, muchísimas gracias. Águila 6, seguiremos en contacto. Que vaya muy bien. Gracias por estar en Aerovía.
Muchísimas gracias. Saludos. Saludo.
Broche de oro para este mes de la mujer aquí en Aerovía, en el que hemos estado celebrando en estos últimos 5 capítulos a las mujeres que son referentes del sector. Las hemos podido conocer mejor en todo este mes, antes, como decía, de tomarnos un pequeño break por la Semana Santa. Y por supuesto queríamos tener también referentes femeninos en esta sección, en A9G, es la sección que dedicamos a la aviación militar aquí en Aerovía y donde siempre contamos con la participación, con la presencia de Luis Martín Crespo de Hispaviación. Luis, muchísimas gracias, buen descanso esta semana y nos encontramos muy pronto aquí en Aerovía de nuevo. Un saludo.
Muy bien, Miquel, un abrazo, hasta pronto.
Llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, recuerden, descansamos, así que volvemos a saludarles el próximo lunes 12 de abril. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, entre otras, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.